Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE. Sí, bienvenido, si es que te estás incorporando a esta hora con nosotros. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. Te hago una pregunta. Yo no sé qué pensarías tú si tu hijo o tu hija participara en un concurso que consiste en tirar cócteles Molotov simulados a la policía o lanzar contenedores sobre ruedas. Estoy convencida de que no te haría ninguna gracia. Seguramente estarás pensando, bueno, es que esto es un ejemplo extremo, ¿no? Esas cosas no pasan. Pues ya lo siento. Ya siento decirte que te equivocas. Este es el sonido de las fiestas de Granollers, un municipio de apenas 70.000 habitantes al norte de Barcelona. Es la imagen en la que se ve a dos niños de unos 10 años empujando un contenedor verde de basura. Están jugando en un concurso para ver quién ajusta mejor el lanzamiento de ese contenedor contra una valla. Simulan, en tono lúdico, lo que puede pasar en una manifestación violenta con un contenedor ardiendo. El concurso, vamos a llamarlo así, también se completa con otra prueba. Es el lanzamiento de botellas a un muñeco que simula la imagen de un policía. La polémica no solo viene por estos juegos, sino porque no se trata de algo espontáneo. Es algo organizado y anunciado en el programa de fiestas. Granollers dinamiza sus fiestas a través de dos colectivos tradicionales, los blancos y los azules. Cada uno de ellos hace sus propuestas lúdicas para que participe todo el mundo, y este año los azules llevaban, entre otras, esta iniciativa a modo de simulación de una manifestación violenta. Seguro que hay gente a quien le ha parecido de lo más divertido, pero puede ser que muchos se hayan quedado como mínimo preocupados al ver cómo se trivializa una guerrilla urbana, la kale borroka de antaño, como si fuera un juego de niños. Se me pasa por la cabeza una pregunta. ¿Los críos que participaron o que asistieron a esas pruebas, cómo ven a la policía o los Mossos de Escuadra en este caso? ¿Qué imagen se pueden formar de ellos y, sobre todo, qué les estamos enseñando a hacer en un futuro? Han sido precisamente los sindicatos policiales los que han denunciado estos actos y el propio ayuntamiento, dirigido por una alcaldesa del PSC. Hablan de un posible delito de odio e injurias graves contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta mañana la Fiscalía de Menores ya ha pedido a los Mossos que identifique si hubo menores en riesgo o desprotegidos. Esto es literal y, a tenor de las imágenes, claro que los hubo. No sé cómo acabará el asunto, pero desde luego ha empezado mal. Querían que fuera un inocente juego de niños y lo que puede haber en juego es precisamente la inocencia de esos críos. Además de lo ocurrido, las fiestas de Granollers, están pasando más cosas hasta ahora en España y en el mundo. Te las cuenta ya José Luis Concejero.
Se libró del Congreso, pero no lo hará del Senado. El Partido Popular ha logrado que el próximo miércoles la vicepresidenta María Jesús Montero tenga que comparecer ante la Cámara Alta para explicar el acuerdo fiscal alcanzado con Esquerra Republicana, por el que Salvador Illa logró la presidenta de la Generalitat de Cataluña, el contenido en definitiva del llamado cupo catalán que nadie conoce a estas alturas. Tras el revuelo generado, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco finalmente va a quitar los distintivos de colores a los investigados por violencia de género. La abogacía había expresado su malestar por una decisión que pretendía distinguir tanto al acusado como a sus letrados y a los testigos, para evitar que se encontraran con las víctimas en sede judicial. Para la abogacía se trataba de una pena de banquillo adelantada. Detenido también en Palencia un conductor que atropelló a tres personas en la feria de la ciudad. Atropello que se produjo tras un altercado entre feriantes y que produjo momentos de pánico. El conductor y otra persona están heridos por los disparos que en él se produjeron. Cuatro de los cinco implicados son menores. Se ha reforzado para las próximas horas la seguridad en el entorno del recinto ferial de Palencia, que acoge estos días las fiestas de San Antolín. Tensión en Cisjordania. Al menos 18 palestinos han muerto en dos días consecutivos de ataques israelíes. Y el próximo 30 de septiembre, Sofía, saldrá a subasta en Londres una colección de 10 litografías de Salvador Dalí. Fueron encontradas en un garaje de la capital británica, llevaban en él casi 50 años olvidadas.
Te he visto interesado en el santo, en San Antolín. ¿Vas a ir a las fiestas de Palencia?
No, este fin de semana no, pero podríamos haber ido a las fiestas de San Antolín para rematar el verano.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Real Madrid ya lo tenemos en Las Palmas.
A las 9:30 el conjunto blanco se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas en la tercera jornada de Liga. Un Real Madrid que acaba de aterrizar en la isla con Dani Ceballos, Miguel Ángel Díaz.
De momento forma parte de la expedición. Hay dos equipos, el Betis y el Mónaco, interesados en el utrerano, que forma parte de la convocatoria. La idea de Ancelotti es introducir cuatro cambios con respecto al partido del pasado fin de semana ante el Valladolid. Cambiar a los laterales. Hoy será turno para Lucas Vázquez y para Mendy. Y en principio, por lo ensayado ayer, Modric y Brahim tienen sitio en el once inicial. Saldrían Arda, Güler y Rodrigo. Además, el presidente Florentino Pérez ha viajado también al frente de la expedición.
La tercera jornada de Liga se completa a las 7 con el Girona-Osasuna. Los dos partidos se pueden seguir con tiempo de juego, que arrancará a las 6. A esa hora en Mónaco tendrá lugar el sorteo de la Liga de Campeones. Nuevo formato, sin fase de grupos, Liga de 36 equipos en la que cada uno disputará 8 partidos. Los 8 mejores clasificados pasan a octavos, mientras que del noveno al vigésimo cuarto disputarán un playoff para acceder a las eliminatorias finales. Real Madrid y Barça están en el bombo 1, el Atlético de Madrid en el bombo 2 y el Girona en el bombo 4. Y un apunte más de fútbol: Jesús Navas acaba de anunciar a través de una carta que deja la selección. El sevillano se retira con 2 Eurocopas y un Mundial. Y en ciclismo, a las 2:20, más o menos, arranca la etapa 12 de la Vuelta, hoy con final en la estación de montaña de Manzaneda, en la provincia de Ourense.
Bueno, sin duda la noticia del día, y era uno de los escenarios que se barajaba. La verdad que no ha habido sorpresas. La justicia tailandesa ha condenado a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato premeditado y descuartizamiento del cirujano colombiano de Edwin Arrieta hace algo más de un año. También le ha condenado a los otros dos delitos de los que se le acusaba: el robo de su pasaporte y el haber ocultado su cuerpo. Sí, se ha librado de la pena de muerte, la más alta, porque Sancho mostró colaboración con la investigación desde el primer momento. Deberá también pagar una indemnización a la familia de la víctima de algo más de 100.000 euros. Una sentencia que ha satisfecho a la familia de Arrieta. Así lo ha valorado aquí en Herrera en COPE su abogado, Juan Gonzalo Ospina.
Muy satisfecha. Estoy convencido que el dolor de la familia Arrieta va a intentar verse reducido con esta resolución judicial, que pone encima de la mesa una pena proporcional a ese sufrimiento tan doloroso que llevan padeciendo durante este último año.
La sentencia, sin embargo, ha sido todo un jarro de agua fría para la familia del cocinero. Ramón Chipirras es su portavoz.
Es un varapalo para la familia y, evidentemente, hay que pasar por ese momento de aceptación de la noticia y, bueno, pues seguir trabajando, que es lo que este equipo, junto con Rodolfo, siempre hemos defendido, ¿no? Que vamos a seguir trabajando y adelante con ello.
No es una sorpresa. Este caso, el de Daniel Sancho, pues adquirió una mayor notoriedad, ya no solo por los hechos, sino por la relevancia pública que tiene su padre, el actor Rodolfo Sancho, y la que tuvo su abuelo, el actor Sancho Gracia. Con constantes viajes al país, Rodolfo Sancho ha acompañado en todo ese proceso a su hijo en Tailandia y así ha dejado claro, tras conocer la sentencia, por dónde van a ir los siguientes pasos.
A seguir luchando. Siempre a seguir luchando.
A seguir luchando, decía Rodolfo Sancho, refiriéndose, bueno, pues a ese recurso que va a interponer la familia Sancho. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que el siguiente capítulo que se escribe de este caso es precisamente el recurso.
Sí, para ello la defensa de Daniel Sancho tiene un mes para completar el primero de los dos recursos que puede plantear. El primero ante el Tribunal de Apelación y el segundo ante la Corte Superior de Justicia de Tailandia, cuyos plazos para una decisión final y definitiva rondan el año en el primer caso y suelen dilatarse aún más en la segunda instancia. Y es que, como ha dicho el actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel, lo que toca ahora es seguir luchando, y eso es lo que van a hacer también a partir de ahora los abogados que defienden a su hijo una vez estudien de forma pormenorizada el dictamen. Aunque el juicio se ha celebrado a puerta cerrada en tailandés, quienes han asistido han contado que, tras escuchar con entereza su condena a cadena perpetua, Daniel Sancho ha abrazado a sus padres, que le han acompañado hoy en el día de la sentencia, al igual que lo han hecho durante el juicio que se celebró la pasada primavera. Como ya hiciera entonces y en inglés, hoy ha vuelto a insistirle al juez que él actuó en defensa propia. Si ha evitado la pena de muerte es, según ha señalado el magistrado, tanto por la labor de la defensa como por su propia colaboración.
Al margen de estos recursos, Carmen, lo que seguro es que la vida de Sancho pues va a estar marcada por su entrada, por su permanencia en prisión durante mucho tiempo. Y aquí es donde su defensa quiere garantías. De primeras, el propio condenado ha pedido al tribunal que no le traslade de cárcel, que continúe en esa de Samui, cosa que no parece probable, pero en un futuro lejano su extradición a España podría llegar a producirse.
Sí, Daniel Sancho lleva ya más de un año en prisión provisional en la isla tailandesa de Samui, al sur del país, la misma en la que ha sido juzgado y de la que va a tener que salir tras esta sentencia, y todo porque la legislación tailandesa establece que los internos de ese penal no pueden superar los 15 años de condena y la cadena perpetua que le han impuesto los supera con creces. El cocinero había pedido hoy mismo permanecer en esa misma cárcel que ya conoce, pero el magistrado ha señalado que no es posible. El cambio de cárcel implicará ir a prisiones de mayor seguridad, con presos más peligrosos y peores condiciones de vida por el hacinamiento que caracteriza a los penales tailandeses, con un número de internos que en las cárceles provinciales y aún en mayor medida en las de la capital multiplican con mucho su capacidad. Otro objetivo de la defensa del cocinero es que pueda en algún momento cumplir parte de su condena en nuestro país, como explicaba en Herrera en COPE el abogado y portavoz de Rodolfo Sancho, Ramón Chipirras.
Que nos vamos a ceñir a la ley que establece la Ley de Cooperación Internacional Tailandesa, en donde se establece que a partir de los 4 años cualquier ciudadano que no sea tailandés puede solicitar a su país ese movimiento, ese traslado, para terminar de cumplir pena en su país. Y también en cuanto a los acuerdos que tiene España con Tailandia de traslado de internos para esta razón desde 1983.
De momento no se sabe a qué cárcel va a ser enviado Daniel Sancho ni cuándo llegará esa orden de traslado, pero sí que tras ser declarado culpable, su futuro está entre rejas. La familia de Edwin Arrieta y su propia defensa consideran que se ha hecho justicia. No se oponen a que Daniel Sancho pueda terminar de cumplir su pena en España, siempre, eso sí, según ha señalado hoy en una rueda de prensa en Madrid su abogado Juanjo Ospina, que pueda pedir un perdón sincero, que abone la indemnización de 106.000 euros que ha fijado la justicia tailandesa frente a los 800.000 euros que pedía la defensa. Dicen que no van a recurrir esa sentencia, a diferencia de la defensa de Daniel Sancho, pero sí que van a plantearle al tribunal que embargue cualquier dinero que reciba el cocinero en prisión.
Sí, porque hay que recordar que él se ha declarado insolvente. Sabemos que la familia no lo es, pero él se ha declarado insolvente y no tiene bienes a su nombre. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Habrá que esperar los próximos pasos de, en este caso, de la defensa de Sancho, y también habrá que esperar al próximo 12 de septiembre para conocer la letra pequeña. Hoy ya sí que tenemos un dato adelantado sobre cómo se han comportado los precios en este mes de agosto, que está a punto de terminar. De momento, la inflación trae en general buenas noticias porque los precios siguieron subiendo, pero mucho menos que en meses anteriores. Lo hicieron un 2,2%, por lo que hay que remontarse a más de un año atrás para poderse encontrar cifras parecidas. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, mira, la inflación ha caído 6 décimas, sobre todo por las bajadas de los carburantes y de los alimentos, aunque no sabemos al detalle cómo queda la cesta de la compra, porque este avance no hace ese desglose. Se resiste de momento el sector servicios, pero las previsiones de cara a los próximos meses son buenas, asegura Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Solo queda el sector de servicios, el segmento de los servicios. Ese es el más inflacionario todavía. Estamos en cotas superiores al 3%, en torno al 3,5%, pero ahí está el principal foco de inflación. Consideramos, sin embargo, que las fuerzas deflacionistas van a ser las más potentes y, por tanto, deberíamos asistir a una desinflación que se va afianzando, especialmente el año que viene.
Pero pese a esa desinflación de la que hablaba Torres, lo que sí se espera, nos ha explicado, es cierto repunte en los próximos meses, pero por efectos base. ¿Qué significa esto, Sofía? Que en el mismo periodo del año pasado los precios bajaron, y como lo que hacemos es comparar anualmente, mes con mes, agosto con agosto, septiembre con septiembre, pues por eso podríamos ver cómo sube la tasa de aquí a finales de año. En cuanto a la inflación subyacente, que es la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía, en agosto bajó una décima, el 2,7%.
Y nos decías, Victoria, que el precio de los carburantes ha ayudado pues a que los precios se moderen, pero esta moderación ya acumula 3 meses seguidos. Pero habrá que monitorizarla porque la inflación influye mucho el precio de la energía, y hoy precisamente vemos a la luz escalar a su nivel más alto, a su precio más alto en el último año.
Pues sí, mira, va a rondar los 120 euros el megavatio hora, así que los que tienen contratada una tarifa regulada, que son 8,5 millones de usuarios, tendrán que mirar un poco más el reloj para planchar, para poner la lavadora o el horno. Será más barato hacerlo hasta las 6 de la tarde. Después la luz comenzará a subir y llegará al pico máximo entre las 9 y las 10 de la noche. Y la pagaremos en ese momento a 140 euros el megavatio hora. La buena noticia es que tampoco se va a notar tanto en la factura media de todo el mes. Nos lo ha explicado José Luis Sancha, que es experto en luz de la Universidad Pontificia Comillas.
Este agosto ha habido un repunte, sobre todo del precio de la energía, ¿no? Si bien en la factura, pues realmente no se ha notado tanto, porque yo estimo que a falta de 2 días para terminar el mes, la factura del consumidor medio de VPC, o sea, el consumidor regulado, pues estará del orden de los 48 euros, que efectivamente es un 7% por encima de la factura de julio.
A los que tienen contratada una tarifa del mercado libre, pues no les afectan estas subidas de luz, que por cierto, puede que se moderen tras la Dana, que está recorriendo varias regiones de España. Lluvia y viento implica más energía renovable, más hidráulica y más eólica, por lo tanto, nos hace depender menos del gas a la hora de producir la eléctrica.
Pues a ello vamos, al cambio radical de tiempo que estamos teniendo a punto de despedir el mes de agosto, ¿verdad? Lluvias, tormentas, granizo y menos calor. Y van a seguir esas tormentas, al menos hasta el domingo, por el paso de una dana sobre la que los expertos apuntan que hay mucha incertidumbre, ¿no?, sobre qué punto va a caer en las próximas horas. Ahora mismo lo que tenemos es alerta naranja en Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro lo que vigila es la crecida del río. Junto a él, a su paso por Zaragoza, está Enrique Pérez. Enrique, ¿cómo están ahora las cosas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La situación a esta hora es de tranquilidad aquí en Zaragoza. Los cielos están nubosos y aunque esta mañana han caído algunas gotas, en estos momentos no llueve en la capital aragonesa. Según los expertos, en las provincias de Zaragoza y Teruel se esperan en las próximas horas chubascos localmente fuertes o muy fuertes que dejarán más de 30 litros de agua por metro cuadrado. Una lluvia que se podría extender a todo el territorio aragonés y que podría venir acompañada de granizo y de fuertes rachas de viento. Las temperaturas han bajado, hoy no vamos a pasar de los 32 grados de máxima en Aragón. Esas tormentas han llevado precisamente al gobierno regional, por precaución, a activar el Plan Especial de Protección Civil en fase de alerta, como consecuencia de ese aviso naranja por fuertes lluvias que se va a mantener hasta las 12 de la noche.
Aviso naranja en Aragón y aviso amarillo tenemos a todo el centro del país, a la Comunidad de Madrid, a Castilla y León, también a Castilla-La Mancha. Así que precaución a lo largo de toda la tarde porque esas tormentas se van a repetir en algunos casos, como decimos, con mucha acumulación de agua y sobre todo de granizo. Y esto les interesará sobre todo a todos aquellos que a partir de mañana se van de vacaciones. ¿Sabías que el 17% de los españoles va a comenzar sus vacaciones en septiembre? Es un récord que no se había producido desde hace muchos años, según el Observatorio Nacional del Turismo Emisor. En algo digo yo que tendrán que influir los precios. Que lo miren, que seguro que mucho tiene que ver en esto. Tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De momento no han sido demasiado intensas, pero hay aviso amarillo por tormentas y lluvias que podrían llegar a ser torrenciales, sobre todo en la zona este de la región. De hecho, en algunos puntos ya se han registrado inundaciones, como en Manzanares el Real. Protección Civil ha emitido un aviso con consejos ante la riada. Inundaciones que pueden ser altamente peligrosas. Y en esta zona, aunque todavía en el municipio de Madrid, se encuentra el barrio del aeropuerto, una zona que siempre que llueve se suele inundar. La razón, el colapso del colector de rejas que recoge las aguas del Campo de las Naciones. Hay un proyecto para construir un nuevo colector, una obra compleja que involucra a varias administraciones y que todavía no está construido. No es una cuestión de falta de intención, apuntan desde las asociaciones de vecinos, sino de la complejidad de las obras. Nos vamos hasta ese punto, Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
¿Cómo está la situación? ¿Ha habido inundaciones o de momento la cosa está tranquila?
Pues Belén, de momento la situación que hay por aquí en Alameda Osuna es de normalidad absoluta. La lluvia que cayó ayer por la noche y el poco agua de esta mañana no han sido suficiente para que las calles se inunden. De hecho, en este momento, pese a que el cielo está nublado, el sol se deja ver de vez en cuando, pero eso no quiere decir que en las próximas horas y días haya que confiarse, porque las previsiones indican que el agua va a caer y lo va a hacer con intensidad. Por eso he preguntado a los vecinos de Alameda si tienen miedo de volver a sufrir una de estas inundaciones, y la verdad es que hay disparidad de opiniones. Juan Ángel ha sufrido varias veces las consecuencias de las lluvias torrenciales, pero aún así me ha dicho que no tiene miedo a las inundaciones.
Bueno, a mí se me ha inundado el garaje, cuatro o cinco veces. Siempre que ha habido se me ha inundado el garaje. Van haciendo britas, pero porque no ha llovido torrencialmente.
Raúl, sin embargo, no lleva mucho tiempo viviendo en Alameda, pero es suficiente como para saber que no quiere que se vuelvan a repetir las mismas situaciones, porque al final el barrio sale muy perjudicado.
Claro que tengo miedo por las cosas que suelen inundarse, sobre todo el tema de los metros, por ejemplo, los transportes es lo que más miedo me da, porque al final yo vivo en un octavo, no se va a inundar mi casa, pero al tema del barrio y demás, todo lo que son las infraestructuras, pues sí que me da algo de, no miedo, pero bueno, respeto, ¿no?
Los vecinos que están aquí por la calle Belén van prácticamente todos acompañados de su paraguas y muchos de ellos están mirando al cielo cada poco tiempo, porque con este tiempo pues nunca se sabe si de repente va a caer una tromba de agua o no.
Sí, hay que tener mucho cuidado porque es imprevisible. Ahora mismo no llueve, como dices, sale un poquito el sol y a lo mejor dentro de un rato ya tienes aquí la tromba de agua. Gracias, Juan. El coche, nos apuntan desde el 112, no es un lugar seguro cuando llueve mucho. Lo mejor es evitarlo. Pero si nos pilla la lluvia o el granizo cuando vamos conduciendo, también tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, como aumentar la distancia de seguridad, tal y como nos explica Emilio Fernández de la Asociación de Autoescuelas de Madrid.
Disminución de la velocidad, ya que con lluvia el pavimento mojado reduce la tracción, aumentando el riesgo de hidroplaneo. Por ello hay que conducir más despacio para mantener el control del vehículo. Incluso con granizo es aún más resbaladizo y puede dañar nuestro parabrisas, por lo que es crucial reducir esa velocidad drásticamente.
Eso en las ciudades, pero ¿qué pasa en el campo? ¿Son beneficiosas estas lluvias o una granizada puede echar a perder la cosecha? Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Bueno, suponemos todos que una granizada pues no es buena nunca, pero la lluvia siempre le viene bien al campo, ¿verdad?
Eso es, Belén, sobre todo a la vid y al olivar, que se recogen estos cultivos un poquito más tarde, en unos meses más adelante. Jesús Anchuelo tiene, por ejemplo, olivos en la zona de la Alcarria madrileña, en Alcalá de Henares. Nos ha contado en COPE cómo benefician estas lluvias que han caído esta noche, unos 5 litros por metro cuadrado.
Al olivar me viene, como se suele decir, como agua de mayo, ¿no? Porque la verdad es que ahora necesitaba ya, estaba unos meses sin caer de gota de agua, sin llover, y entonces, bueno, al olivar ahora va a engordar y luego la calidad de la oliva pues será buena y mejorará.
Y es que la naturaleza es sabia. Si el olivar no tiene agua o no tiene mucha humedad, tiene que tirar del fruto de la oliva, del olivar, para que no se seque el árbol, con lo que repercute lógicamente en su tamaño y en su calidad. Estas lluvias de estas últimas horas además también dan un empujón a las perspectivas de esta campaña, que ya se prevé buena y que puede hacer abaratar un poquito al menos el precio del aceite de oliva.
Sí, la verdad es que se prevé una campaña mejor que la de los últimos años, y eso pues conllevará que el precio del aceite cuando vayamos al supermercado esté algo más barato. Uh-huh. Porque desgraciadamente estas dos campañas últimas pues fue una cosecha muy escasa, que pues uno de los problemas que ha habido ha sido el incremento del precio.
Bueno, pues esperemos que siga lloviendo así, de esta manera, y que no aparezca el temido granizo, efectivamente, aunque en Madrid, Belén, están protegidos todos los productos del campo gracias a la red antigranizo que cubre todos los cultivos.
Bueno, eso de que el aceite va a abaratarse, bueno, barato no va a estar nunca, eso ya lo tenemos
todos
claro.
Un poquito al menos.
Pero que esté un poquito mejor
más
de precio,
barato, ¿verdad?
Pues ojalá.
Ojalá.
No lo tengo yo muy claro eso, ¿eh?
Ya veremos.
Gracias, Mónica.
A ti.
Bueno, pues estas lluvias van a seguir hasta el domingo, aunque el aviso solo se mantendrá hasta mañana. Lluvias que han refrescado bastante el ambiente, con máximas que van a bajar hasta los 27 grados. Las mínimas se van a quedar en los 19 esta madrugada. Las noches, al menos, serán agradables para dormir sin tanto calor como hemos pasado en estas últimas. Son las 8 y 26, momento de saber cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en la ronda M40 en el entorno de Villaverde en dirección a la 42, que está provocando hasta 3 kilómetros de retenciones y el corte del carril izquierdo y del carril central, por lo que especial precaución en este tramo. También van a encontrar algo de circulación irregular ya en esta misma M40, pero en el entorno de Coslada en sentido a la 3, y ya tan solo algo de tráfico lento de entrada a Madrid por la 4 a la altura de Pinto.
Y enseguida nos vamos a San Sebastián de los Reyes.
Cállate, corazón, en el Teatro Pavón. Un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. La zarzuela de las zarzuelas. En una comedia con un reparto de lujo como Milagros Martín o María Rodríguez. Hasta el 15 de septiembre. Descubre las promociones y compra tus entradas en elteatropavón.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que ha tenido algún momento de auténtico peligro, pero que afortunadamente se ha quedado en un susto. Solo ha habido que lamentar heridos leves por caídas. Xavi Marín.
Un encierro amenazado por la lluvia y que ha sido algo más lento que los 4 anteriores, con una marca de 1 minuto y 45 segundos hasta llegar a la plaza y 11 segundos más hasta que la manada completa ha entrado en los toriles. Y es que ha sido un encierro en que no ha habido muchos momentos de peligro, pero ha dejado varios atendidos, como ha apuntado el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.
Bueno, ha sido un poquito más lento el recorrido, casi 2 minutos, 1.58, y un total de 9 asistencias. No hay para esta de todo.
Y pese a la posibilidad de lluvia, han sido más de 1.500 las personas que se han lanzado al recorrido del encierro, compartiendo lugar con 6 toros de la ganadería Ángel Sánchez y Sánchez, que tenían los cuernos desapuntados, ya que están destinados a una sesión de rejoneo esta tarde y se quiere evitar posibles lesiones graves en los caballos.
Y detenido un pirómano reincidente tras haber causado varios incendios en localidades como Zarzalejo, que es una zona de especial protección al oeste de la región, y también en Valdemorillo. Se trata de un hombre de unos 40 años que podría tener alguna enfermedad mental. Los agentes sospechan que podría estar detrás de otros incendios causados en la sierra. La Comunidad de Madrid ejercerá la acusación particular. Y desde este domingo, 1 de septiembre, se abre la cita previa para poder inmunizar a 50.000 bebés frente al virus que causa la bronquiolitis. A los menores de hasta 6 meses se les suministrará la vacuna el próximo mes de octubre en 9 hospitales públicos de la región. Eso sí, es necesaria la cita previa. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua. La verdad que no ha sido una sorpresa porque era uno de los tres escenarios que se barajaban. De hecho, el que tenía mayores probabilidades. El juez le considera culpable de los tres delitos de los que se le acusaba: asesinato premeditado del cirujano Edwin Arrieta, ocultar su cadáver y destruir la documentación, el pasaporte básicamente, del cirujano colombiano. También se le ha condenado a pagar unos 107.000 euros a la familia de la víctima. Es una sentencia dura, no hay por qué ocultarlo, que ha supuesto un jarro de agua fría para él en primer lugar, pero también, lógicamente, para su familia.
Es un varapalo para la familia y evidentemente hay que pasar por ese momento de aceptación de la noticia y bueno, pues seguir trabajando, que es lo que este equipo junto con Rodolfo siempre hemos defendido, ¿no? Que vamos a seguir trabajando y adelante con ello.
Así lo decía el portavoz Ramón Chipirras, quien ha confirmado que recurrirán hasta dos instancias tailandesas esta sentencia. A Sancho se le ha visto llorar en la sala. Dicen que nada más conocerla le ha dicho al juez que lo hizo en defensa propia. Por el contrario, el juez ha entendido que Sancho lo tenía todo estudiado, que se hizo, por tanto, con premeditación y no fruto de un accidente, como siempre ha sostenido la defensa. Su familia ha confirmado que van a seguir peleando.
Siempre a seguir luchando.
A seguir luchando, ha dicho el propio Sancho a los periodistas que le esperaban a la salida de la corte. Entenderás que la reacción no ha sido la misma para la familia de Arrieta, que considera que se ha hecho justicia. Nos lo decía esta mañana en COPE su abogado Juan Gonzalo Ospina.
Muy satisfecha. Estoy convencido que el dolor de la familia Arrieta va a intentar verse reducido con esta resolución judicial que pone encima de la mesa una pena proporcional a ese sufrimiento tan doloroso que llevan padeciendo durante este último año.
Bueno, ¿y ahora qué? Porque a priori le espera una vida entre rejas y lo primero va a ser el traslado a una prisión. Él ha pedido quedarse en esa cárcel, pero no es posible porque la prisión de Samui, en la que permanece desde el mes de agosto del año pasado, solo cumplen penas para los reos acusados a menos de 15 años de cárcel. Pronto, en cuestión de días, lo sabremos. No tardará en conocerse ni tampoco en llevarse a cabo ese traslado. Es cuestión de días, pero en cualquier caso la situación va a ser muy distinta a las que hasta ahora se ha encontrado. Se baraja una provincial, la de Suratami, y también la más famosa de Bangkok, la de Ban Wang, considerada como una de las peores cárceles del mundo. La situación en ambos centros penitenciarios va a ser más dura para Sancho que la que sin duda era hasta el momento, porque tenía esa cárcel, pues fíjate, poco más de 500 reos y las otras superan los 5.000. Son 10 veces más el número de reclusos, así que te puedes imaginar que hay hacinamiento, que las condiciones de seguridad son inferiores, lo mismo en cuestiones de higiene o de alimentación. Por no hablar de que la principal cárcel de Tailandia es considerado como el gran tigre porque se come vivos, dicen, a los hombres que allí viven. La única esperanza para Sancho en estos momentos es, además de que prosperen esos recursos, el conseguir un mínimo de 4 años, un traslado para España. No caben valoraciones o juicios en este tipo de casos. Hay una persona que ha muerto y otra que lo hará en vida y de por medio dos familias destrozadas. Una porque le arrebataron a un hijo y la otra por vivir durante toda su vida con lo que su propio hijo ha hecho. Vamos con más asuntos que están pasando a esta hora, como estos tres que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. En Barcelona, la Fiscalía de Menores ha pedido a los Mossos de Escuadra que identifiquen si niños participaron en un taller de cócteles Molotov durante las fiestas de Granollers.
El ayuntamiento asegura que no conocía la existencia de este taller a pesar de que sí figuraba en el programa oficial de festejos. Los organizadores se defienden asegurando que solo era una actividad cómica. Actividad que consistía, por cierto, en lanzar objetos de ropa simulando ser un cóctel Molotov hacia un muñeco vestido de policía.
La princesa de Asturias inicia su segundo año de formación militar. Hoy ingresa en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra.
Por lo que también pasó en su día su padre, el rey Don Felipe. Tras pasar su primer año de formación castrense en la Academia de Tierra de Zaragoza, Leonor de Borbón entrará hoy jueves en la Escuela Naval con el grado de Guardia Marina. En enero, por cierto, se va a embarcar desde Cádiz en el crucero de instrucción Juan Sebastián Elcano.
Y a punto de comenzar está la operación Retorno del Verano.
Desde mañana viernes hasta la medianoche del domingo se esperan casi 5 millones de desplazamientos por carretera, en su mayoría desde pueblos o puntos de playa a grandes ciudades. Una operación regreso que estará marcada por el mal tiempo y lluvias que van a salpicar prácticamente la totalidad de nuestra península.
Bueno, los hay que vienen y los hay que se van. Mira, yo tengo esa suerte.
Oye,
Dani Asenjo, buenas tardes, gracias.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Yo también tengo esa suerte.
A partir de las 3 de la tarde, ¿qué contamos?
Nos fijamos en la Liga y en la Champions, porque hoy a las 6 en Mónaco arranca la nueva Liga de Campeones. Pendientes del sorteo estarán Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Girona. Nuevo formato con una Liga de 36 equipos, ya no hay fase de grupos, en la que cada uno disputará 8 partidos. Los 8 mejores clasificados estarán directamente en octavos, mientras que del noveno al vigésimo cuarto disputarán un playoff para acceder a las eliminatorias finales. Y en la Liga, hoy se cierra la tercera jornada. A las 9 y media, Las Palmas, Real Madrid, los blancos ya están en la isla con la novedad de Mendy, que vuelve tras sanción. A las 7, Girona-Osasuna. Tiempo de juego desde las 6 con el sorteo de Champions y la jornada de Liga. Y apuntar también que Jesús Navas ha anunciado que deja la selección española. Y fuera del fútbol, ciclismo con la etapa 12 de la Vuelta a España, tenis, US Open. Esta madrugada juega Alcaraz contra el holandés Van de Zandschulp. Y baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la marcha de Yabusel.
Bueno, pues con todos estos asuntos y más, seguimos aquí hasta las 4 en Mediodía COPE. María Constanza Cipriani es la mujer del abogado Perkins Rocha. Desde hace 2 días no sabe nada de su marido, no conoce dónde está. El régimen de Nicolás Maduro se llevó a este abogado que ha trabajado como asesor en la campaña de la oposición venezolana, que ha trabajado para los rivales de Maduro.
Mi esposo lo detienen según las redes sociales. Yo no tengo información de dónde lo detuvieron, en una farmacia. En una farmacia uno no va a hacer proselitismo político, uno va a buscar un medicamento o un alimento, ¿no? Empezando por allí, y usted no puede tener preso voluntariamente a 7 millones de venezolanos que votaron por el cambio. Yo creo que eso es lo que ellos pretenden, que nosotros no salgamos ni a una farmacia a comprar lo mínimo que requerimos para vivir con dignidad.
Esta mañana, desde Caracas, María Constanza nos ha contado en Herrera en COPE que en las últimas 48 horas ha recorrido, fíjate, toda la capital buscando alguna noticia sobre el paradero de su marido. Ha estado en la cárcel más peligrosa y temida en el país, el Helicoide, y en la sede del Servicio de Inteligencia venezolano. La Casa de los Espías, conocida como La Tumba, sabían desde hace tiempo que estaba en el punto de mira.
Mi esposo tomaba medidas de precaución de resguardo porque habíamos estado observando un cierto apostamiento no policial, porque son personas encubiertas, la vigilancia del edificio donde vivimos. Nos dijo varias veces, mire, a veces llega un carro, una camioneta de estas características. En estos regímenes tiránicos la gente empieza a identificar con relativa facilidad cuando hay un vehículo que no es usual cercano a la casa donde vive alguien que es de interés para el régimen.
La represión del chavismo, lejos de mermar, va a más. María Corina Machado, cabeza visible de la oposición, ha acusado a Maduro de mantener secuestradas, fíjate, a más de 2.500 personas. Unas palabras que ha pronunciado en la marcha convocada por las calles de Caracas un mes después de que se celebraran esas fraudulentas elecciones presidenciales. En ella se ha puesto de relieve que un mes después la comunidad internacional, salvo los aliados tradicionales al régimen, no han reconocido su victoria.
El fraude de Maduro, ni uno.
Ni uno lo ha reconocido, pero lo cierto es que tampoco ha servido. La falta de transparencia, el que no se hayan publicado los resultados de las actas electorales que apuntan a esa victoria de la oposición, ha llevado a que países como el nuestro adopten una posición con una cierta equidistancia, ¿no? El gobierno de Sánchez no se posiciona a favor del Ejecutivo de Maduro, pero como el PP pone de relieve, tampoco del ganador virtual de esos comicios. Recuerda aquello de mientras no se publiquen las actas no felicitaremos ni a unos ni a otros. Los populares aseguran a COPE que no van a cejar en su empeño para que lo haga. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Sofía, porque lamentan que Sánchez siga las directrices de sus socios de gobierno y no se atreva a exigir a Nicolás Maduro que libere a los presos políticos y reconozca su derrota electoral. Las actas que no quiere enseñar el dictador acabarán por demostrarlo y entonces, dicen a COPE en la dirección del PP, será evidente la complicidad del expresidente socialista Rodríguez Zapatero y la connivencia de Pedro Sánchez. Los socialistas, por su parte, acusan a los populares de usar las elecciones de hace un mes para hacer ruido contra Maduro y se remiten a la decisión que se adopte en el Consejo Europeo de Ministros de Exteriores sobre el país caribeño. Pero para los de Feijóo, esto no son más que excusas para no pronunciarse y reconocen a COPE que utilizarán la mayoría del PP en el Senado para aprobar en el Pleno el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela.
Una oposición, gracias Maribel, que también ataca al presidente del gobierno por su falta de estrategia, de concreción o de tener un plan para atajar el problema de la inmigración irregular. Pedro Sánchez termina este jueves en Senegal esa mini gira por África y está por ver qué dice en ese país, porque en las dos anteriores que ha visitado, pues ha dicho una cosa y la contraria. El martes por la noche en Mauritania ofrecía trabajo hasta 250.000 empleos en nuestro país.
Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas.
Un día después, el miércoles, en Gambia, Sánchez se posicionaba más cerca de la postura de su homóloga italiana, de Giorgia Meloni.
Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
Dos discursos distintos, diferentes, antagónicos, pronunciados con menos de 24 horas de diferencia. Y en ellos se ha parado el PP para criticar que el gobierno no tenga ningún plan para aliviar la presión migratoria. La prueba es que las llegadas continúan. Esta misma madrugada 130 personas lo han hecho a la isla canaria del Hierro. Y el próximo miércoles lo que va a volver al Congreso es esa ley, esa ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que reclama la regularización extraordinaria de 500.000 de personas que hoy están en España sin papeles en regla, por lo que no pueden trabajar ni estudiar con garantías. Precisamente al Congreso, quien ha vuelto hoy es el ministro de Transportes. Óscar Puente ha comparecido, lo hacía la semana pasada en el Senado, está en el Congreso, para hablar sobre el caos ferroviario de este verano, que no ha habido semana que no se produzcan incidencias. De momento, Puente se excusa pidiendo paciencia a los usuarios.
Las incidencias en materia de infraestructuras se han incrementado en el último año. ¿Porque la red se ha abandonado? No, precisamente por lo contrario. Estamos inmersos en la realización de un enorme volumen de obra en nuestra red, el mayor de nuestra historia, mientras tratamos de compatibilizar con esa obra la prestación del servicio. Las molestias, en este caso, son coyunturales.
Igual coincides conmigo en que hace unos años, ¿verdad?, en nuestra época de estudiante teníamos pues la mesa con subrayadores de diferentes colores, con papeles con garabatos, con post-it, porque leías y releías una y otra vez el tema para que se te quedase grabado, ¿no? Incluso hacías apuntes sobre el contenido. Era la fórmula que nos decían que era buena para aprender. Pues bien, ahora hay una investigación sobre técnicas de estudio que funcionan que asegura que este tipo de métodos, pues vaya, que no sirven para nada, porque no son efectivos y nos traen malas notas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Sí, así es, Sofía, buenas tardes. La investigación que se ha llevado a cabo es la más amplia realizada en el mundo, específicamente sobre estudiantes de secundaria. Ya te digo que atrás van a quedar las tardes esas en que estábamos en nuestra mesa memorizando al pie de la letra la lección. Alguno a lo mejor ha funcionado, pero no va por ahí la cosa. Fernando Blanco es profesor de Psicología Social de la Universidad de Granada.
Hemos realizado una encuesta con miles de estudiantes de secundaria y hemos comprobado cuáles son las estrategias de estudio más habituales entre los jóvenes. Así hemos comprobado que no siempre son las más eficientes para producir un aprendizaje que sea duradero y transferible.
Bueno, pues esta tarde en el programa te vamos a contar cuáles son esas técnicas que son las mejores para estudiar y para aprender bien todos esos contenidos.
Pues no me lo pierdo, a partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE. Y si eres de los afortunados que ahora empieza sus vacaciones y se va a la playa, muchísima precaución, ¿vale? Porque llevamos, en lo que llevamos de año, un año bastante trágico en cuanto a ahogamiento se refiere. Más de 300 muertes se han producido en toda España y un tercio de ellas durante el mes de julio. Abriendo un poquito más el mapa, es la Comunidad Valenciana la que aglutina, fíjate, el mayor número de muertes por este motivo. Y son, en su mayoría, relacionadas con las imprudencias. Valencia, Isabel Moreno, ¿qué tal?
La recta final del verano en la Comunidad Valenciana se está viendo marcada por cifras alarmantes de muertes por ahogamiento. 50 fallecidos en lo que va de año, 38 de ellos solo este verano, 2 en la última semana. Una de las playas especialmente complicada ha sido Guardamar del Segura, donde se han registrado 7 muertes, un número que, según José Luis Hernández Oliva, coordinador de playas de Cruz Roja en esta localidad, 5 fueron fuera del horario de servicio de los socorristas, lo que pone en evidencia la insuficiencia de los horarios actuales de vigilancia en las playas.
De esos 7 ahogamientos, 5 se producen cuando no había socorristas o después de haber finalizado la jornada, ¿no?, los servicios de socorrismo. Nos estamos dando cuenta es que la figura del socorrista cumple su función cuando está. Muchos de esos fallecimientos los podemos evitar.
También subraya la necesidad urgente de campañas de concienciación similares a las que se realizan para prevenir accidentes de tráfico.
Y este jueves, 29 de agosto, se cumplen 100 años del nacimiento de una de las grandes damas de la canción española. Hablamos de María Dolores Pradera.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde.
María Dolores Pradera y sus casi 7 décadas de trabajo nos dejaron más de 30 discos con canciones como Toda una vida, La flor de la canela o este Amarraditos que estamos escuchando.
Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro.
A ritmo de la dama de la canción español, llegamos enseguida a las 3 menos 10 de la tarde, tiempo ahora, aquí en mediodía, para tu COPE más cercana.
Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con donaire mi pañuelo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía.
El mensajero.
Si les ayudo a hacer detenciones, reducirán la condena.
Y después, Doom. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Soy un río. Bueno, más bien un riachuelo. A ver, yo sé que no soy un río famoso, no. No soy uno de esos que se estudian en el cole. Ni siquiera soy uno de sus afluentes. Pero para ti, soy el mejor del mundo. Porque soy el río donde te enseñó a pescar tu abuelo. Y al que cada verano sigues viniendo.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A veces dar el paso para casarse es más una cuestión de forma que de sentimiento. El papeleo, el coste de las cosas, la complejidad de la organización hace que muchos pospongan la boda y terminen conviviendo o casándose por lo civil. Sin embargo, una boda religiosa es mucho más que esa imagen bonita de una novia entrando en una iglesia adornada con flores y alfombra roja. Consciente de esa realidad, don Javier Sánchez, párroco de San Sebastián, mártir de San Sebastián de los Reyes, y viendo que muchas parejas acudían a bautizar a sus hijos sin estar casados, decidió organizar una macroboda en la que 18 parejas vayan a recibir el sacramento. La condición es que estuvieran casados por lo civil o que hubieran convivido más de 2 años. Margarita es una de las novias, es colombiana y tiene 35 años.
Conocí a Felipe y empezamos a salir y nosotros hemos sido una pareja que ha entrado mucho en la fe y hemos querido, de verdad, decidimos tomar la oportunidad de casarnos, porque así lo sentimos los dos, el uno con el otro. Nuestra relación hubiera pues a Dios en el centro, que es lo más importante.
Ella no lo dudó cuando se hizo la propuesta en la iglesia. La boda se va a celebrar esta tarde a las 8:30. Don Javier Sánchez Cervera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una iniciativa que nos ha parecido fabulosa, esto de casar a 18 parejas que ya estaban casadas civilmente o que habían convivido previamente y adentrarles en el sacramento del matrimonio, me parece una idea estupenda. Ha tenido buena acogida, ¿no?
Muy buena. Claro, son parejas que deseaban casarse, se les hacía un mundo por las complicaciones a veces que conlleva y los gastos y todo. Y bueno, pues se nos ocurrió esta fórmula de macroboda para facilitar y están felices, la verdad.
La verdad es que esto de casarse por la iglesia, pues a lo mejor está un poco más de capa caída. Y iniciativas como esta a lo mejor animan, ¿no?, a esas parejas que a lo mejor no tienen decidido dar ese paso y que la verdad es que es un paso muy bonito, ¿verdad?
Mira, Belén, por un lado, todo el entretenimiento, desde unos años para acá, el matrimonio casi es objeto casi de burla. Las leyes lo han disuelto mucho y el negocio se ha ido encareciendo cada vez más. Entonces, la consecuencia lógica es que la gente no se casa, pero habrá que buscar fórmulas alternativas, la iglesia tiene que ser creativa. Y bueno, pues este es un medio que aquí ha triunfado, vamos, ha ido muy bien, y me encantaría que muchísimas parroquias más y diócesis se sumaran para que la macroboda fuera una forma habitual de celebrar el sacramento del matrimonio.
Efectivamente, sin tener que incurrir en muchos gastos, simplemente dar el paso, recibir el sacramento, y bueno, la celebración ya es cosa menor, ¿verdad?
Claro, de esta manera la parroquia entera, como familia, se vuelca en la ayuda de los novios, las flores, las fotos, los vestidos, todas las cosas que se quieren, se pueden conseguir, pero con la ayuda de todos se hace de una manera mucho más sencilla, se descarga a los novios de toda la responsabilidad y también del peso económico, y se facilita que puedan recibir el sacramento y además centrarse en lo importante que es ese sacramento del matrimonio, claro.
¿Se está pensando ya en otra macroboda?
Sí, porque hay gente en lista de espera, pero sobre todo en más macrobodas en otras parroquias. Eso sería precioso.
Pues desde luego que sí. Pues enhorabuena, que a ver si no les llueve, y si les llueve tampoco pasa nada, que no, que todo es fiesta y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, don Javier.
Muchísimas gracias y bueno, rezad para que vaya todo fantásticamente bien esta tarde. Un abrazo fuerte.
Por supuesto, un abrazo también. Y enseguida hablamos de precios.
¿Quieres ser Policía Nacional? Es tu momento. Más de 2.700 plazas convocadas en 2024. Escalas básica y ejecutiva. Prepárate con Academia Águilas y consigue la tuya. Cursos de iniciación en septiembre. 6 meses desde 25 euros mes. Online y presencial. Ofertas especiales 25 aniversario. Infórmate en academiaáguilas.com.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Si te guías por las opiniones de los clientes,
Las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que los precios están por las nubes es una realidad que todos vemos. Sin embargo, esta mañana nos ha sorprendido una bajada del IPC respecto al mes de julio. Han sido 6 puntos menos que hace un mes, 2 menos de lo que habían previsto los expertos, situándose en el 2,2%. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Belén, buenas tardes.
¿Esta bajada de los precios se va a notar en la cesta de la compra, que es lo que nos interesa a todos?
Pues de momento no se nota, Belén, porque una cosa es la tendencia y otra la realidad. Vamos, que no van tan rápido, al menos es lo que comprobamos a pie de calle. Sino que se lo digan a Tobías, es argentino. Reconoce que cuando llegó a Madrid hace ya 3 años, está estudiando en la capital, los precios le parecieron irrisorios, teniendo en cuenta pues la alta inflación que hay en su país. Se sorprendió de lo mucho que podía comprar con 50 euros. Pero con el tiempo se ha dado cuenta de la realidad. La cesta de la compra cada vez le dura menos y le cuesta más entre un 10 y un 15%.
Antes compraba la semana con 40, ahora me dura 5 o 6 días eso. En el total me termina capaz un 10%, 15% por ahí, desde que llegué hace 3 años, o quizás un poco más, no sé.
Los alimentos frescos como la carne, la fruta o la verdura son imprescindibles en nuestra dieta, pero no hay que olvidar que algunas veces no queda más remedio que restringir un poco su consumo. Es lo que le ocurre a Joseph, un brasileño que vive también en Madrid.
Sí, sí, ha subido demasiado los precios desde que llegué aquí. He notado que ha subido los precios tanto de los alimentos y cosas de hogar. Principalmente la parte de las cosas más frescas, verduras, esas cosas, carne. Si hace como, si sube un poco, tengo que comprar menos y hace falta, claro.
¿Y qué podemos hacer para afrontar y equilibrar estos gastos? Porque a nadie se le escapa además que estamos pues a 3 días de esa temida cuesta de septiembre, quien más quien menos ha gastado quizá un poquito de más este verano. Ricardo Palomo es catedrático de Economía de la Universidad San Pablo Ceu. Lo fundamental, dice, es que saquemos lápiz y papel y nos pongamos a desagregar lo que gastamos, lo que es necesario, la hipoteca, el agua, la luz, los colegios, y lo que no es necesario, aquellos que son gastos menores.
Gastos a veces menores que pueden ser relevantes, ¿no? Por ejemplo, nos apuntamos, no sé, a gimnasios y luego, pues al final no vamos lo que estaba previsto. Tenemos cuotas de organizaciones, de asociaciones. Ahora actualmente la sociedad actual es muy dependiente de todas estas cuotas. Es decir, hemos convertido muchos gastos en constantes mensualmente.
En definitiva, sentido común, planificación y saber prescindir de lo que no es importante, pues como ese viaje que queremos hacer, pero quizá no es el momento, o esa comida que podemos dejar para otra ocasión. Al final, Belén, acumulamos mucho consumo y nos vamos generando unos gastos fijos que no necesitamos y suponen una carga demasiado elevada para nuestros ingresos.
Bueno, pues voy a ir buscando en la calculadora
esas cuentas
y ver qué es lo que es necesario y lo que no lo es tanto. Y seguimos con aviso amarillo por lluvias y tormentas, aunque de momento no han sido demasiado fuertes, salvo en algunos puntos de la región como Manzanares, El Real, donde se han inundado algunos bajos. No obstante, hay que mantener las precauciones porque el aviso se mantiene también para mañana. Una de las zonas que suele inundarse cuando llueve mucho es el barrio del aeropuerto y de la Alameda de Osuna, en Barajas. El colector de rejas se colapsa con las lluvias torrenciales y al desbordarse se inunda la zona. Se está trabajando en un nuevo colector, una obra compleja en la que están involucradas todas las administraciones, pero todavía no está listo. Raúl es vecino de la zona y teme una tromba de agua.
Claro que tengo miedo por las cosas que suelen inundarse, sobre todo el tema de los metros, por ejemplo. Los transportes es lo que más miedo me da, porque al final yo vivo en un octavo, no se va a inundar mi casa, pero al tema del barrio y demás, todo lo que son las infraestructuras, pues sí que me da algo de, no miedo, pero bueno, respeto, ¿no?
Y esta noche, no sabemos si con lluvia o sin ella, también tenemos cita musical.
Escúchame.
Son las fiestas de Alcalá de Henares y a las 10 de la noche actúa Camela en la Huerta del Obispo. El concierto es a las 10 de la noche, pero las puertas se abrirán a las 8 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.